Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Polarización asimétrica.
Por parte de Pedro Sánchez es la búsqueda de la confrontación y además de la polarización.
Pedro Sánchez solo vive de la polarización y de la confrontación.
En todo este tiempo ha hecho de la polarización y de la división su hoja de ruta.
La polarización implica unos y otros, un bando y otro. ¿Qué dice de nosotros que polarización sea la palabra del año en España? ¿Te consideras una persona, un individuo polarizado? Si es que se puede decir así. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de La Tarde, nos acompaña martes y jueves para poner su reflexión también sobre los temas que aquí tratamos. Bueno, la acepción de la Real Academia en la que debemos fijarnos cuando buscamos polarización, bueno, tú pones polarización y te lleva a polarizar, obviamente. Pero cuando miramos polarizar, en la tercera acepción dice orientar en dos direcciones contrapuestas. Y polarización se ha convertido, como digo, en la palabra del año por su presencia en el debate social, también en los medios de comunicación. Dice la Fundación del Español Urgente, que es quien elige esta palabra, que la ha escogido porque, aunque está recogida en el diccionario desde 1984, en los últimos años se ha extendido su uso para aludir a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas, en referencia a los polos, en ocasiones con las ideas implícitas de crispación y confrontación. Lorenzo, ¿qué dice de nosotros que esta sea la palabra del año?
Nada bueno, de entrada, ¿no? Sobre todo si pretendemos considerarnos una sociedad abierta, evolucionada, democrática, en la que la discrepancia, el debate y la, bueno, pues el encuentro entre los diferentes es la manera de progresar, ¿no? No parece que sea muy alentador que esta palabra y el concepto que denota tengan una presencia tan importante entre nosotros. A mí me da que pensar si en los últimos tiempos no hemos dejado que se nos vayan un poco de control o de las riendas, una serie de impulsos que creo que son los que al final estimulan este tipo de fenómenos, ¿no? Porque cuando miramos quiénes son los que están alimentando, por cierto, yo diría que desde todas partes, porque me parece que hay polarizadores de derechas, de izquierdas, de derecha supuestamente radical, de derecha supuestamente moderada, de izquierda supuestamente radical, de izquierda supuestamente moderada, y además, pues para completar el panorama, nosotros tenemos a un colectivo de reivindicadores de identidades específicas que también, para poder acreditarse y para poder prevalecer, incurren una y otra vez en el descrédito, en el desprestigio de la realidad común, ¿no? Bueno, pues todo este potaje al final yo creo que está movido, tengo la sensación, ¿no? Y es lo que permite que lleguemos a estos extremos a veces de descortesía o de agresión, incluso verbal y de otro tipo, porque muchas personas que alimentan este fenómeno, lo que hay es una mezcla de menosprecio hacia el que no se considera representante de las propias ideas o de la propia condición, y por otra parte también en muchos casos uno percibe una dosis importante de resentimiento, ¿no? Y hombre, que en una sociedad el menosprecio y el resentimiento jueguen y activen las palancas y guíen la conversación, pues en cierto modo es un fracaso y también es un retroceso respecto de lo que históricamente en fechas recientes la sociedad española había conseguido. Y fíjate, no sé, a mí últimamente a veces me da que pensar cuál es el lugar correcto que uno ocupa, ¿no?, en este panorama respecto de temas polémicos, ¿no?, en los que de vez en cuando te invitan a pronunciarte. A mí me ha pasado que personas con las que tengo confianza y amistad, pues cuando leen lo que escribes, te dicen casi invariablemente, desde los dos ámbitos, te veo demasiado tibio ahí, ¿no? Parece como que si no sacas el alfanje y empiezas a rebanar pescuezos, pues estás cayendo en la tibieza.
Sí, sí. Bueno, Luis Miller es sociólogo, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y autor de un libro que lleva por título Polarizados, la política que nos divide. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
El libro se publicó en abril. ¿Hoy te sientes una especie de visionario?
Bueno, la verdad es que cuando lo publiqué en abril, aunque ya era muy consciente y llevábamos varios años hablando de polarización, pero algunas personas me dijeron, te estás pasando, ¿no? Me dijeron, no es para tanto. Y sin embargo, durante este otoño he recibido el comentario opuesto, ¿no? Es decir, pues sí que era para tanto y probablemente era para más, ¿no? Es decir, creo que en este año 23 la polarización ha aumentado de una forma que no lo había hecho hasta ahora en España.
Porque ¿cuál es tu definición de polarización? ¿Hay diferentes tipos?
Sí, la polarización, como hemos visto anteriormente, es la división en grupos, en identidades contrapuestas y la hostilidad entre esos grupos. Ahora, tenemos lo que normalmente llamamos polarización ideológica, es decir, cuando los partidos políticos y los grupos políticos se van moviendo hacia los extremos, tenemos polarización afectiva, que es lo que sobre todo se ha ido desarrollando en estos últimos meses, que es una mayor hostilidad hacia lo que nos piensan como nosotros. Y tenemos lo que yo le llamo polarización cotidiana, que es cuando toda esa polarización que se da en las élites políticas y demás acaba impregnando a la sociedad y acabamos viéndolo en muchos de nuestros actos cotidianos. Si vemos en otros países donde esto lleva muchos más años, pues vemos que lo que uno consume, el coche que conduce, donde vive, está relacionado con la ideología política, y ahí es donde la polarización acaba inmiscuyéndose en nuestra propia vida privada.
¿Y esa polarización afectiva y también cotidiana está dirigida?
La polarización viene de arriba abajo. Es decir, la polarización, para que lo tengamos muy claro, es una estrategia política por parte de los partidos. Y es una estrategia política que consiste en dividir a la población en grupos y actuar en consecuencia. Lo contrario a la polarización sería una estrategia política en la que el líder político en cuestión se dirigiera a la mayoría de los ciudadanos y, por tanto, tuviera unos mensajes mucho más matizados, con muchos más intentos de llegar a grupos más amplios. La polarización es lo contrario. La polarización es dividir a la población y centrar tu mensaje en un grupo mucho más pequeño y normalmente radicalizado.
Lorenzo, puedes preguntar a Luis. También tienes vía libre para comentar lo que prefieras.
Sí, buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, Lorenzo.
Oye, la verdad es que, mira, te escuchaba ahora mismo lo último que acabas de decir y estaba pensando que es justamente lo contrario de lo que nos dicen todos los líderes políticos respecto de los movimientos que acaban acaudillando, ¿no? Ya sea el secesionismo catalán, o ya sea la reacción desde la derecha española contra la disolución del país, o ya sea la reacción desde cierta izquierda española contra el atropello de los más pobres, ¿no? Es siempre algo como que debería, como que surge, ¿no?, de la población y que ellos simplemente encauzan, ¿no? Acabas de ponerte frontalmente a ese concepto que tantas veces hemos oído, ¿no? Pero fíjate, a mí quizá la cuestión que me preocupa especialmente es el diagnóstico sobre las causas, es decir, cuáles son las raíces de este fenómeno, de que este fenómeno tenga el auge y la influencia que está teniendo en nuestra sociedad, y no solo en nuestra sociedad últimamente. Y por otra parte, otra pregunta que me hago siempre es si realmente, porque realmente debe ser así, esta polarización es rentable para alguien y, en ese caso, ¿para quién y en qué modo?
Bueno, sobre las causas, desde luego, el clima de polarización que se da en muchas democracias occidentales desde primeros de siglo y sobre todo a partir de la crisis financiera y económica del 2008, tiene que ver con muchas brechas sociales, aumento de la desigualdad, aumento del desempleo. Siempre que tenemos este tipo de aumentos de brechas sociales, como ha ocurrido durante el siglo XX también, tenemos fenómenos de polarización política, pero no es suficiente. Después, como decía, la polarización también es el síntoma de un fracaso político. Es el síntoma de tener que asumir que no eres capaz de llegar a un amplio espectro de la población y centrar tu mensaje en los tuyos y en un grupo de los tuyos que normalmente tiende a ser cada vez más restringido, porque conforme se va pidiendo más pureza, pues el grupo es más restringido. Por tanto, yo siempre hablo de esas dos causas. Hay causas sociales que sirven de caldo de cultivo, pero también que la estrategia como fracaso, la estrategia de dirigirte a los tuyos de una forma más radicalizada, como fracaso de ese intento de llegar a un público más amplio, siempre está detrás de la polarización. Y es rentable dentro de ese marco en el cual existe tal fragmentación y existe una estrategia por parte de todos los actores políticos de dirigirse a un público muy pequeño, que una vez que estás ahí es muy difícil salir, porque enseguida lo que ocurre con la polarización es que se crean identidades fuertes y se, bueno, pues como hemos visto, se censura muy notablemente aquel que intenta salirse de ese discurso más radicalizado. Por tanto, yo no diría que es rentable en el medio y largo plazo, pero desde luego en el corto plazo, una vez que las sociedades y la política dentro de las sociedades está metida en este clima de polarización, es muy difícil salir por parte de los partidos políticos.
Pero ¿y la sociedad, los individuos, los ciudadanos, estamos indefensos? Es decir, ¿sí o sí vamos a acabar polarizados adhiriéndonos a uno de estos grupos? Porque nos dirigen de tal manera que al final acabamos ahí. ¿O somos capaces realmente de resistirnos? ¿Y cuál sería la estrategia para hacerlo? Porque dice Lorenzo, y ha apuntado antes, a mí me acusan a veces de tibieza. O te pueden acusar de equidistante, ¿no? Que son como cosas terribles ahora. Yo no sé si realmente esto es posible, quedarse en un punto medio.
Bueno, los ciudadanos estamos indefensos porque una de las cuestiones que han pasado en España en los últimos, desde los años 80, es por una parte, una pérdida de tejido de sociedad civil, de tejido asociativo, de participación en todo tipo de organizaciones no partidistas, que sí existían en los años 70 y 80, que no existen en estos momentos, y esos ámbitos han sido ocupados por los partidos políticos. Es decir, una de las soluciones, no solamente en España, también en otros países, pero una de las soluciones centrales por parte de la ciudadanía es que los ciudadanos, mediante asociaciones, organizaciones, entidades del tercer sector, volvamos a ocupar espacios que hemos ocupado anteriormente y que actualmente son muy dependientes de los partidos. Por cierto, dentro de estos espacios también están los medios de comunicación. Es decir, hay muchos espacios sociales donde no necesariamente tendrían que ser los partidos políticos los que tuvieran la palabra y donde hoy en día pues han sido colonizados por los partidos políticos. Por tanto, yo creo que revitalizar la sociedad civil y revitalizar las organizaciones no partidistas es desde luego el instrumento principal que tenemos los ciudadanos.
Sí, Lorenzo.
Sí, me pregunto si en ese sentido, ¿no? Que además me parece que comentas un aspecto muy muy interesante, ¿no? Podría ser un cierto antídoto el fomentar y el invitar y también por parte de la propia ciudadanía moverlo, ¿no? Que se produzca un traslado, ¿no? Del interés y de las energías a asociaciones de tipo cívico y cultural incluso, ¿no? Es decir, no sé, algo tan sencillo como un club de lectura, ¿no? Un club de lectura donde se reúnan personas que pueden ser de distintas ideologías a debatir sobre un libro, ¿no? Si no, podría ser una solución para trasladar el centro de gravedad donde está ahora, que efectivamente, pues si lo miramos, está en los partidos políticos o en los movimientos políticos, siempre más o menos teledirigidos por ellos, y en el deporte, ¿no? En la afición deportiva, que además muchas veces degenera en hooliganismo, con lo que también retroalimenta esta polarización, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la política ha degenerado en hooliganismo, o sea, porque al menos en el fútbol lo teníamos como muy claro, los que sí vemos fútbol, ¿no? Como Lorenzo, que no le gusta mucho.
Veo poco, pero algo veo.
Algo es. Pero bueno, y yo lo digo, es que ahora mismo estamos en esa situación, digo, o sea, y ahora tenemos el VAR, pero aún así tú pones en un penalti a los del Madrid por un lado, a los del Barcelona por otro, imagínate que es un Madrid-Barça, y le pones 20 veces las imágenes del VAR, y unos seguirán diciendo que es penalti y los otros seguirán diciendo que no lo es, aunque vean 20 veces las imágenes. Pues yo creo que es que la política hemos llegado más o menos a este extremo.
Bueno, yo siempre comparo, pongo el mismo ejemplo que acabas de poner con el penalti o con cualquier deporte, con los debates televisivos. Se lo puedes poner 20 veces a ciudadanos de distintas orientaciones políticas y vas a recibir los mismos comentarios. E incluso, por supuesto, en los medios de comunicación ya sabes la línea editorial que va a tener el análisis de un debate al día siguiente. Por tanto, yo creo que los partidos políticos, medios de comunicación, juegan un papel fundamental en la sociedad, pero no puede ser lo único. Y ahí es donde creo que lo mismo que en otros países se están utilizando asociaciones de todo tipo, también religiosas, por ejemplo, para salir del bucle de la colonización de las instituciones y de los espacios sociales por parte de los partidos. Yo creo que esto es algo que estamos echando en falta en España en estos últimos años.
Oye, Lorenzo, antes has mencionado al principio las palabras menosprecio y resentimiento. Y me gustaría que explicaras un poco más eso.
Sí, vamos a ver, en muchas ocasiones la digamos que los adjetivos que se dirigen al oponente no son adjetivos que puramente señalen una condición negativa, sino que apuntan hacia una condición inferior del oponente, ¿no? Ese es el menosprecio, ¿no? Y también en muchos posicionamientos políticos yo percibo últimamente que hay un rencor de fondo, un rencor de base, fundado o infundado, imaginario o con una cierta base objetiva, pero que tiende siempre a dirigir la emotividad de los individuos hacia ese odio al otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, a raíz de la, y me explico en casos concretos, ¿no? A raíz de la crisis del 2007-2008, que también mencionaba Luis como uno de los motores, pues es lógico que en quien forma parte de las clases menos favorecidas hay un cierto rencor social incluso, ¿no? Como decía Rafael Chirves, que lo llamaba así, además él decía que él padecía rencor social por haber sido pobre, ¿no? Eso es explicable, es comprensible, ¿no? Igual que puede haber, pues qué sé yo, en un ámbito nacionalista, un resentimiento que tenga que ver con el maltrato que puedan sentir a su propia identidad, ¿no? Pero que eso se convierta en el eje de tu vida, en el eje de tu mirada, que no tengas ningún tipo de antídoto para contrarrestarlo, esa es la parte que a mí me parece alarmante, ¿no?
Pues sí, polarizados, la política que nos divide y que este libro de Luis Miller salió en abril, dice, a lo largo del otoño más gente me ha dado la razón, incluso dicen que me quedé corto. Y ahora todo esto se culmina con que la palabra polarización pues haya sido la elegida como la palabra del año, que como bien decís probablemente no es para nada una buena noticia y que creo que hemos acercado bastante en esta charla a lo que significa de nosotros mismos, que no nos gusta. Que esa es la cuestión que tampoco entiendo, porque si no nos gusta, yo creo que en eso estamos probablemente todos de acuerdo, ¿por qué seguimos metidos aquí? Luis, ¿alguna esperanza de cara al futuro?
Bueno, yo escribía la semana pasada que estamos de acuerdo en dos cosas. Una, que la sociedad está polarizada y que no nos gusta, y otra, que la culpa es de los otros.
Claro.
Y este es el principal, el odio de los otros, titulado a la tribuna. Creo que este es el principal problema que tenemos. Es decir, si realmente al adversario político, en vez de pues intentar pues eso, tratarlo con menosprecio y resentimiento, como decía Lorenzo, o deshumanizarlo, que en definitiva de lo que se trata en muchas ocasiones, si se le ayudara a salir, si creemos que hay un problema de radicalización en los extremos, ¿por qué no se ayudan entre los que ocupan las posiciones más moderadas? Probablemente esta es, para mí, es la forma de desenmascarar el hecho de que todos los partidos políticos, por muy moderados que se presenten, participan de esta polarización. Es decir, no es la única estrategia posible y siempre se pueden tender puentes entre aquellos que están dispuestos a cruzarlo.
Ojalá. Luis Miller, gracias por acompañarnos esta tarde. Y Lorenzo, que siempre te dejo también en esta sección un poco que pongas ese punto final. Ha hablado de tender puentes. Me parece una buena idea también, ¿no?, para entresacar al final de toda esta conversación.
Mira, en la línea también de ofrecer alguna esperanza, hace unos días, un par de semanas, tuve la oportunidad de asistir a una tertulia cultural, donde además el tema de conversación era un libro mío que tiene como trasfondo el tema o la historia del proceso independentista de Cataluña, ¿no? Y yo iba todo el rato temiendo que entráramos ahí y que nos enterráramos en ese punto, ¿no? Finalmente el tema salió y además acabó ocupando una parte muy importante de la conversación. Y en esa tertulia había personas que defendían posturas divergentes, incluso opuestas, y logramos durante 2 horas, a propósito de un libro y de manera absolutamente civilizada, confrontar puntos de vista distintos, incluso radicalmente distintos, sin que nadie se faltara al respeto, sin que nadie se interrumpiera, sin que nadie alzara la voz y sin que nadie descalificara a nadie, con lo que otro mundo es posible.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti,
Pilar. Un abrazo.